Estamos aquí con invitados, un hombre de la casa, porque ya se está preparando el Tedeum, ¿no es cierto? La semana que viene ya estamos 9 de julio y algo tradicional aquí en nuestra diócesis, ¿no es cierto?, para poder dar gracias a Dios y también rezar por nuestra patria. Está con nosotros el coordinador de la Comisión de Sana Justicia y Paz, el profesor Humberto Ferreira. ¿Cómo anda, Humberto?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a la audiencia, Sergio? Todo tranquilo, fresquito, pero está lindo realmente, ¿eh?
Está lindo, ¿no?
Sí, hay que aprovechar. Tomar mandarinas realmente, ¿eh? En el sol.
En el sol, pero,
sí, pero claro, al mediodía. Claro, al mediodía, para tomar unas mandarinas tranquilos, sentaditos, ¿eh?
Sí.
Es decir, costumbre del interior realmente, ¿eh?
Mandarina y naranja,
sí,
¿no?
Sí.
Pero
sí,
la mandarina
sí,
más
sí,
rápido porque hay que ir pelándola, ¿no?
Ah, mandarina ahora madura con la helada va. Se concentró el azúcar y ahora hay que salir a buscar y realmente es una delicia, ¿eh? Sí.
Bueno, una voz que estamos escuchando los días sábados. ¿Cómo anda el programa los
bien,
sábados?
Bien, gracias a Dios, tratamos de compaginar las realidades, las distintas realidades están que nos duelen, pero que también tratamos de ayudar a entender las realidades. Por eso, desde que comenzó el programa Mesa de Diálogo, hemos traído muchísimos invitados. Bueno, primero fueron los candidatos, se le invitó a todos los candidatos de todos los del arco político de Misiones, ¿eh? Creo que la radio ha sido la única que permitió escuchar a todas las voces que se plantearon. Y bueno, ahora estamos tratando justamente temas de realidad. La vez pasada hemos tratado con la profesora Lilia Toranzo, una especialista justamente en educación, que está trabajando en la Universidad Nacional de Quilmes, en la Universidad Nacional de Tucumán, está a cargo de las pruebas a aprender, justamente este el problema que tenemos, porque es un problema que nos incumbe a todos los argentinos, el tema de la educación, no es un algo aislado y no para buscar responsabilidades, Sergio, o sea, porque mucha gente puede ofenderse o puede considerar, bueno, es decir, no, tratar el tema para poner en la agenda política, desde la comisión eso. Y la semana también pasada estuvimos también charlando con también la gente del Observatorio de la Deuda Social Argentina, un observatorio donde dieron las estadísticas lamentables, 50% de los jóvenes están en situación de pobreza en Argentina, son las estadísticas, 75% en el NEA, 75%, y va muy ligado, fíjate vos, al nivel educativo, o sea, 50% no pueden acceder justamente a los conocimientos básicos, 50% de pobreza, entonces muy, muy ligado la pobreza, el tema de la pobreza con el tema justamente de la calidad educativa.
Claro.
Pero eso siempre acompañado de informe estadístico, no es una suposición y una opinión de la, vamos a decir, del programa ni de los que tenemos la responsabilidad de conducir.
Totalmente, sí, se viene estudiando, ¿no? Son problemáticas estructurales, históricas también, ¿no es cierto? No son coyunturales también, ¿no?
Claro, lo que duele a la Comisión Justicia y Paz, lo que duele a la Comisión Nacional de Justicia y Paz, sobre todo a nuestros pastores, a la Conferencia Episcopal, es la falta de diálogo, es decir, el problema está. No los podemos negar, Sergio. O sea, hay una realidad que nos duele a todos, pero bueno, puede haber diferentes maneras, absolutamente, y se respetan dentro de un juego democrático que existan diferentes maneras de encarar la realidad o de tratar de solucionarlo. Pero lo que duele es la falta de diálogo de todos los sectores políticos, sociales, dirigentes, o sea, porque el que paga esto es el más pobre, nuestro hermano más pobre.
Claro.
No hay que también ser tan ingenuo de eso, de que nadie paga, no. Entonces ahí se presta eso muchas veces a la desazón, a mirar realmente con perspectiva nuestros dirigentes, toda la clase dirigente.
Claro.
No estamos enfocando a una sola gestión o gobierno. Eso es.
Bueno, como comisión ya se están preparando para un momento importante en la historia argentina, que es el Día de la Independencia, ¿no?
Sí,
se viene el Tedeum.
Bueno, desde que Monseñor Juan Rubén justamente nos encomendó la organización, venimos organizando hace más de 15 años el Tedeum, se invita a todo el pueblo de Dios. Es decir, la particularidad que tenemos acá en la diócesis es que el Tedeum es para todo el pueblo de Dios. Todos están invitados. Es decir, por eso lo vamos a hacer en la misa de las 19 horas en la iglesia catedral. Es decir, dos celebraciones importantísimas. Es el Tedeum, por supuesto, para dar gracias a Dios por nuestra patria, pero también recordar a la Virgencita Itatí.
Claro.
No es el día de la Virgen de Itatí, rezamos justamente por ella, que nos acompañe en este caminar. Es decir, están todos invitados, por supuesto se cursaron las invitaciones pertinentes a las autoridades, pero es la celebración del pueblo de Dios. Es decir, eso es lo que siempre insiste Monseñor. Y todos podemos participar, todos esperemos que todos podamos venir, es decir, y dar gracias a Dios para que, bueno, nuestra patria pueda encontrar rumbo para que todos estemos incluidos.
Así es. Bueno, es un tiempo siempre de reflexión y el dar gracias a Dios por todo y también seguir trabajando en comunidad, como bien decís, ¿no?
Claro, exactamente. Es decir, hay que agradecer, hay que seguir trabajando, hay que trabajar, hay que aportar. No solo de la queja realmente vamos a decirlo, sino que aportar justamente. Ahora vienen las elecciones nacionales, vamos a tratar desde el programa de la comisión justamente brindar todas las posibilidades a todos los frentes también. Es decir, es importante que la ciudadanía comprenda, entienda, reafirme que ella es el artífice de su destino. Es decir, al margen de la decisión política, tienen que saber que ellos son los que eligen a los representantes. Entonces, ahí hay una responsabilidad ciudadana de elegir, de ver a quién elijo. Y bueno, también está importante, Sergio, dar gracias a Dios. Es decir, con todos los males que tenemos, por supuesto. La Argentina no está atravesando un buen momento hace mucho tiempo, no es una cuestión de temporal. Bueno, pero también nuestra patria bendita por todos, o sea, y para que todos estemos incluidos, ¿eh? Es decir, por eso dar gracias a Dios, agradecer a la Virgencita Itatí que nos está siempre acompañando en la región, sobre todo su pueblo sencillo, su pueblo ahí humilde que todavía la sigue queriendo muchísimo, y bueno, a todo el pueblo de Dios, por supuesto, está todo invitado.
A ver, ¿cuál es tu impresión de este sentido de independencia y libertad en estos tiempos? Hablar hoy de estos conceptos parecieran un poco abstraerse, claro, en la historia, ¿no?
Sí, es decir, a ver, hay que cambiar. El siglo XIX, comienzo del siglo XIX, los países recién se estaban independizando de la corona, de sus metrópolis. Por supuesto, hay un sentido de libertad y de organización. Siglo XXI tenemos que dejar ya de hablar de, vamos a decirlo, independencia y organización, y más bien la independencia, a mi punto de ver, de vista, como docente, ya te digo, de historia argentina, es más bien el bienestar de la población, o sea, las políticas que lleven al bienestar de la población. No atarse a ideas que nos pueden llevar justamente después a cuestiones o a experiencias negativas. Es decir, la independencia nuestra tiene que ver con un sentido de autonomía, el país tiene que poder decidir, no atarse a otras cuestiones internacionales que muchas veces inclusive nos pueden perjudicar. Ver primero el país y después, bueno, o sea, las corrientes ideológicas mundiales, porque la preocupación es mi sociedad, mi gente, el argentino. No ser mezquino con el que viene, el hermano que viene, el extranjero, por supuesto. Siempre hemos sido una sociedad de puertas abiertas. Esos discursos xenófobos realmente lastiman a todos. Es decir, yo siempre le digo a mis alumnos, la mayoría llegó acá de inmigrantes y ahora se dan de grandes, claro, nacionalistas. Es decir, hay que comprender eso. Y el sentido de independencia está en eso, el bienestar de la población. La capacidad que tengo como gobierno de brindar posibilidades también a mi sociedad que viva bien. Ahí estará la independencia en el siglo XXI. No levantar una banderita o hacer un discurso que después realmente no repercute en nada en el beneficio de la gente.
Igual es difícil. Fíjate vos que hoy hablamos de independencia, pero hoy tenemos intereses extranjeros que tienen que ver qué hacemos con YPF.
Exactamente. O sea, a ver, plantearse primero exactamente una política de Estado, ¿qué hacemos? O sea, la Argentina tiene un grave problema, vuelvo a decir todo, no lo dice Humberto Ferreira, lo dicen la mayoría de los estudiosos políticos, que son falta de políticas de Estado. Es decir, políticas a largo plazo, que es lo que te hace la independencia, Sergio. O sea, ¿qué, a dónde queremos ir? ¿Cómo queremos estar? ¿A qué sociedad la vamos a incluir? Bueno, eso es lo que nos falta, una discusión, y por eso te retomo lo que comencé, el diálogo. La clase dirigente tiene que decidir, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia acá? ¿Hacia allá? Es decir, porque esto es esas formas erráticas de cambiar las situaciones también nos perjudican en la independencia. Hoy estoy diciendo una cosa, mañana estoy diciendo otra, claro. Pasada, hoy, nadie va a querer invertir. A ver, con respecto a YPF, por ejemplo, venimos de, es la única empresa que se privatizó, sí. Hidrocarburos Latinoamérica, sí. Pemex, Petrobras, es decir, Petróleos Bolivianos, PDVSA, siguieron funcionando en manos del Estado. Fíjate vos, la mayoría, es más, en Europa hay algunas empresas, inclusive estatales de hidrocarburos, con participación estatal de hidrocarburos. Fue también una decisión al momento, no sé, bueno, hay que ver la historia también. Ahora después lo estatizamos, generó una deuda, generó también un juicio, tenemos un juicio sobre justamente la nacionalización de YPF nuevamente, además de este embargo que tuvimos acá a nivel, vamos a decirlo, internacional. No hemos arreglado habíamos arreglado la deuda externa, pero en su momento la deuda pública, perdón, no se llama más, la deuda pública, pero generó algunos conflictos, se dejó de lado. Esas cosas hacen mal al país, esas cosas así erráticas, vuelvo a decirlo. Un día estoy por acá, otro día estoy por allá. Al mismo empresario que le estamos hablando, al mismo oyente, es decir, no podemos, es decir, a cualquier empresario que vos le digas hoy, justamente algo que a corto plazo le perjudica, fíjate vos estabas hablando de YPF, no hay inversiones extranjeras, acá nadie, ninguna inversión extranjera vino en el país, una sola hora que se va a instalar por una cuestión de recursos naturales, pero de todas las inversiones extranjeras que se, o sea, las que se esperaban, que vengan a América Latina, ¿dónde fueron? A México y Brasil. Fíjense ustedes, son dos gobiernos socialdemocráticos, o sea, de izquierda, progresista, como vos llame, comunista, marxista, algunos, hasta el discurso sale de cosas antiguas, realmente anacrónicas, pero bueno, es decir, pero fueron a eso, ¿pero por qué? Porque el gobierno le da una seguridad en el tiempo. Ahí hay un nacionalismo. No van a decir que Lula, vamos a decirlo, es un hombre que marxista y le va a sacar los bienes, nadie va a invertir, pero invirtió. Prácticamente en este semestre llevan ya invertidos 6.000 millones de dólares empresas, inversiones genuinas en Brasil. Eso te da el marco de que ellos sienten la seguridad que su dinero va a estar en el tiempo resguardado. Y acá en Argentina no hemos tenido esa inversión. Vuelvo a decir, no estoy analizando ni a este gobierno ni a nadie, porque no es mi intención, sino que políticas de Estado que nos lleven a una independencia, pero seriamente. Vos le decís a alguien, tal cosa te comprometo. Pero eso tiene que estar con todo el arco político, o si no es imposible que vos puedas.
Sí, bueno. Merecería un análisis aparte, ¿no? Porque también el Estado le permite, en esos estados socialistas como Venezuela, algunos beneficios también a esas empresas que van a invertir, digamos.
Por supuesto.
Garantiza, obvio, digamos, claro, que...
De socialista tienen solo el nombre, Sergio, vamos a entender. Hoy el socialismo no existe más en el mundo, así que no vamos a de social. Por eso decía, de centro izquierda, socialdemócratas, que adoptaron la economía de mercado, o sea... No seamos tan ingenuos, nadie es más socialista en el mundo, solo el discursito.
Pero nomás. Hay todo el partido, ¿no?
Exactamente, alguna ideología ahí resabio, sí, que la quieren esconder muchas veces. Es decir, no hay Estado, por ejemplo, a ver, si vos hablas por Venezuela es un caso especial porque es un Estado que prácticamente solamente vive del petróleo, pero Brasil o la actual gestión de México. Nadie puede decir que son socialistas. O sea, eso sería caer en una ingenuidad terrible que, es decir, muchos argentinos acá de Misiones fueron a invertir a Brasil. Y no vieron allá la banderita. O sea, y es justamente Lula el que promociona con exenciones fiscales. Hoy en día vuelvo a estar el beneficio de la gente. Eso es una independencia, que la gente viva mejor, que pueda crecer. Es decir, bueno, pongámonos de acuerdo qué es lo que queremos, a quiénes queremos incluir, claro. Es decir, y no con un discurso nada más. Es decir, porque con el discurso, la retórica, que yo soy gente de bien y el otro gente de mal, de que yo soy pueblo y el otro antipueblo, eso no lleva a nada, son discursos demagógicos.
Totalmente.
Que no llevan a nada y que perjudican a la sociedad.
Bueno, lo último, vamos a rezar por la patria, porque
por supuesto,
en esto de recordar a la patria, porque no queremos a veces también representantes que vayan a pelear en el recinto como ayer, ¿no?
No.
Uno quiere,
es lamentable.
Que nos representen bien, que realmente esta agenda, que vos decís, le interesa a la gente, pase por ahí, ¿no?
¿Quién te va a invertir? A ver, decime una cosa, a ver, ¿quién te va? A ver, ¿qué trabajador que tiene un ahorro puede confiar cuando los representantes justamente no se ponen de acuerdo para seguir adelante en una discusión seria, le guste o no a los sectores. Mm. Es decir, eso provoca justamente, nadie es más ingenuo en la sociedad de hoy. Mm. Todo el mundo está viendo, y eso es un espejo muchas veces de una sociedad política que la estamos transitando. Mm. Llamamos al diálogo, siempre de la Comisión Justicia y Paz, el diálogo es lo más importante, es sentarse. Es como, el diálogo requiere dos interlocutores, pero que se escuchen, no es solo un monólogo.
Sí.
Si el Papa Francisco, que tanto no le querían en Argentina, mucha gente de todos los sectores, es decir, es un hombre que tenía una visión de país, pero no supera años, justamente nos decía eso. Es decir, superarnos. El todo supera la parte, y bueno, es una de sus premisas, y bueno, eso tenemos que hacer. Y ver a unos legisladores insultándose, sí. Y bueno, poca favor le hacemos a la institucionalidad, uh-huh. Porque la gente descrea a partir de ahí.
Totalmente. Bueno, Humberto, la verdad que es bueno siempre reflexionar en torno a estas fechas y sobre todo, como decíamos al principio, ¿no es cierto?, la invitación a participar, a rezar y de la comisión hacer este aporte a la sociedad, ¿no es cierto?, y potenciado también a través de la comunicación.
La oración es sobre todo, y bueno, les esperamos a todos entonces, miércoles 9 de julio, 19 horas, a todo el pueblo de Dios, rezamos por la patria. Tenemos un Tedeum dentro de la Santa Misa, nosotros hacemos la Santa Misa, uh-huh. Y también recordamos a Nuestra Señora Itatí.
Así es. Humberto, gracias siempre por tu tiempo, por y a escucharnos el día sábado.
Por supuesto, vamos a ver, estamos ya preparando el programa, así que...